Canto trigésimo. Décima bolsa. Los cerdos rabiosos. En el tiempo en que Juno se airó contra los tebanos y les envió a las furias, en tal modo nubló a Atamante que cuando vio a su esposa con sus hijos gritó: «¡Cacemos la leona!». Alargó sus manos como garras, tomó a uno de los niños, lo alzó en el aire y lo estrelló contra una roca. La madre huyó con el más pequeño y se ahogó en el mar. Cuando Fortuna aplastó el poder de Troya, que se atrevió a todo, y en un día cayó reino y rey, Hécuba, que vio morir a su esposo y sacrificar a su hija Polixena para honrar a Aquiles cuando encontró el cadáver de Polidoro, aulló como un perro junto a la mar, enloquecida, sin pronunciar palabra. Y así el dolor secó su razón. Pero nunca las furias, ni en Tebas ni en Troyanos, fueron tan feroces, ni siquiera con animales, ni hicieron injurias a los cuerpos con tal expresión de saña, como dos que aparecieron corriendo enloquecidas entre los yacentes apestados, mordiendo, pisoteando y removiendo por entre los montones, en pos de su rabia salvaje. Nos callamos todos. Los cerdos, saliendo de sus cochiqueras, no irían haciendo tales destrozos. Una de las dos sombras llegó como un rayo, agarró con su boca a Capocchio, se hundió en su cuello y se lo llevó arrastrando por el suelo, tirando de su cuerpo que se iba desollando costra a costra y tropezando con todo. El de Arezzo quedó lívido y murmuró:
«Ahí va la bestia de Gianni Schicchi, que está rabioso».
«Ojalá la otra no te toque», le digo. «¿Quién es?». Miró aquel temblando y murmuró:
«Es la vieja Mirra, que nunca dejará de atormentarnos. Se fingió otra mujer y así fornicó con su padre. El otro falseó un testamento y se mandó el legado».
Una vez que se hubieron alejado los dos energúmenos, me fijé en otro que yacía y que de serrar sus piernas podría pasar por un laúd. La hidropesía al par le hinchaba el vientre a punto de estallar. Le abrasaba de sed, haciéndole alzar el labio superior y bajar el otro, que parecía tocar la barba.
«Vosotros, que veo andar sanos y no acierto a imaginar por qué causa, ved a maese Adán»,
nos dijo.
«Tuve en vida todo cuanto quise y ahora no deseo más que una gota de agua. Las fuentes y arroyuelos que van al Arno, abriendo con su canto los canales, dejando su humedad y frescor en la hierba, aparecen ante mis ojos y crecen en mi recuerdo. Su simplicidad y dulzura agrandan la sequedad de mis labios y me escarnecen aún más que los líquidos que endurecen mi vientre. Allí está la ciudad confiada donde manipulé la buena moneda y dejé mi cuerpo abrasado. Pero si viera en esta fosa cualquiera de los tres grandes que me indujeron a cometer la infamia y fueron la causa de mi perdición, no cambiara ese placer ni por todas las dulzuras y el frescor de Fontebranda. Uno ya cayó y está aquí, o eso es lo que gruñen las sombras que en su furor lo recorren. Pero corto favor me hacen. ¿De qué me sirve? Si yo fuera tan ágil que pudiera andar medio dedo por siglo, a pesar de todo, fuera a por él. Fue por culpa de ellos que estampé el sello del Bautista y la flor de lis sobre monedas con valor amañado».
Y yo le pregunté: «¿Quiénes son esos dos desgraciados que están a tu derecha, pegados entre sí, y despiden humo de sus cuerpos como las manos que se mojan en invierno?». Y él:
«Trabados los hallé cuando caí, trabados continúan, y no parece que se vayan a mover por toda la eternidad. Una es la mujer de Putifar, la que calumnió a José. Otro, Sinón, que mintió a Troya llevándola a creer la trampa. Arden de fiebre, y ya ves que ese hediondo vapor no es sino grasa quemada».
Por lo visto, al griego no le gustó el comentario, pues le sacudió con el puño en la panza que sonó como un tambor. Maese Adán lanzó un directo que no me pareció menos templado y añadió:
aunque no me pueda mover, para esto tengo el brazo bien suelto.
Respondió el febril:
no en la hoguera, aunque bien lo manejabas con falsas marcas para corromper la ley.
Y el hidrópico:
acabas de decir lo único cierto que han pronunciado tus labios. No como en Troya, cuando se te pidió que dijeras la verdad y no te importó poner a los dioses de testigos.
Y Sinón le replicó:
si yo mencí en un supuesto, lo que salió de tus manos no fue uno, sino millares.
Contestó el del vientre hinchado:
acuérdate, perjuro del caballo, y atorméntate, porque todos lo saben.
Respondió el griego:
y así te atormenta la sed y el agua que revienta en tu tripa podrida y se planta ante tus ojos como una montaña.
Y el del falso cuño:
tu boca amaña mentiras, como siempre. Suplanta los hechos y suelta toda cuanta vileza tiene. Pero no me extraña conociéndote, pues a ti te araña la sequedad. La fiebre no se aguanta en tu cuerpo, se te estalla la cabeza. Y en cuanto a beber, ahora mismo ya estarías a cuatro patas con tal de lamer el espejo de Narciso.
Estaba yo mirando la greña y escuchaba con mucha atención, cuando mi señor dijo:
sigue, que ya voy a empezar a enfadarme.
Entonces, al notar mi yerro, me volví con el color de la vergüenza y tal ardor en el rostro que aún lo siento quemar. Y como sucede que al soñar una desgracia desea el soñador que sea un sueño, deseando lo que no es como si fuera, así estaba yo, sin poder pronunciar palabra, que me quería excusar y me excusaba realmente, y no creía hacerlo. Lo advirtió mi noble maestro y dijo:
con menos vergüenza se borran más graves faltas. Anda, deja atrás toda esa tristura y compunción, que en una buena parte es pasión de orgullo, y sigamos. Aún darás muchos pasos, mas siempre me tendrás a tu lado. Y cuando la ocasión te ponga ante disputas semejantes a esta, que no se atiende a más que a las pasiones, faltas de pureza de intención, apártate cuanto antes. Piensa que nada bueno sacarás, y el gusto de escucharlas ya es bajeza.